Gloria al Señor. Vamos a leer Jueces capítulo 2, verso del 18 al 19. Jueces 2, verso 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti una vez más, pidiéndote, Señor, que puedas sensibilizar cada uno de nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor bendito, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para poder ver y contemplar, Señor, estas realidades en tu palabra. Señor, no permitas que salgamos en este día iguales, que seamos transformados por el poder de tu palabra, obrando a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, que estas palabras no toquen tierra, Señor, sino que queden plantadas en lo más profundo de nuestro ser, para que en el tiempo que tú decidas, Señor, puedan dar fruto al 100 por 1. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Anteriormente echamos un vistazo al panorama redentivo del Antiguo Testamento. Llegamos al libro de Josué, donde su principal protagonista, Josué, un discípulo de Moisés, en su lecho de muerte le saca el compromiso de servir a Jehová, aquel pueblo vacilante de Israel. El libro nos muestra la afirmación contundente de parte de Israel para que una y otra vez ellos afirman que van a obedecer al Señor y que van a servirlo. También, a pesar de las múltiples advertencias que les hace Josué de que servir al Señor es algo serio, es algo santo, es algo que requiere constancia, disciplina y compromiso, finalmente concluye el libro de Josué con una triste reflexión. Israel sirvió al Señor todos los días de la vida de Josué. Y así como llegamos al siguiente episodio de la historia redentiva del pueblo de Dios, y un episodio en el que vamos a detenernos por un lapso de tiempo para que podamos sacar de ahí varias enseñanzas que nosotros podamos aplicar a nuestro caminar cristiano, con el objetivo de que evitemos caer en estos ciclos destructivos en los que cayó el pueblo de Israel a causa de su propio pecado. Jueces es uno de los libros del tomo histórico del Antiguo Testamento y nos habla acerca de cómo Dios viene a rescatar a la nación de Israel a través de varios líderes muy audaces llamados los jueces de Israel. Y encontramos que estos jueces a menudo combinaron sus funciones de líderes militares con sus funciones de gobernadores políticos en distintas regiones de Israel. Según el escritor George Schwab, había un juez en cada tribu. Así que no todos actuaban en el mismo territorio geográfico, sino que estaban divididos conforme estaban divididas las tribus de Israel. Y a pesar que la historia del libro nos lo presenta de una manera lineal o de una manera secuencial, o sea, primero nos habla de este juez, después del otro, van como cronológicamente, no están así de manera secuencial, sino que muchos ocurren de manera simultánea, solamente que en diferentes regiones. Los jueces fueron líderes que Dios utilizó entre el tiempo transitorio de Josué, cuando Josué es el encargado de introducir al pueblo a la tierra de Canaán, y el otro periodo que va a venir, que es el periodo de los reyes de Israel, cuando Israel escoge reyes y comienza por Saúl, después David, después Roboam, después Jeroboam, Sedequías y el rey de Oseas, rey de Judá, ¿verdad? Entonces, son dos periodos de tiempo: el periodo de Josué, cuando Israel está entrando a la tierra de Canaán, y el periodo de los reyes. En esa transición, en ese lapso, están los jueces de Israel. El autor del libro de los jueces, según la tradición, es el profeta Samuel. Posiblemente, junto con una compañía de profetas, que se llamaba la Escuela de Profetas, compilaron este libro. Es muy importante que hablemos de esta Escuela de Profetas. Nosotros la vamos a encontrar en diferentes versículos del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 10:5 nos habla que había compañía de profetas. Reyes, también el libro de Reyes, Segunda de Reyes 2:3, habla acerca de los hijos de los profetas. Entonces tenemos que entender que las escuelas proféticas era algo que se estaba dando en el Israel de ese tiempo, y que es totalmente diferente y sacado de contexto de lo que es una escuela profética hoy en día. Porque esta escuela de profetas, o esta compañía de profetas, que es referida como los hijos de los profetas, y se le llama compañía no porque sea una empresa, sino que compañía de acompañamiento. Estaban todos ellos juntos ahí. Entonces, esta compañía de profetas, o esta escuela de profetas, era una sociedad de profetas que se reunían y que vivían en comunidad para ser instruidos por Samuel. Probablemente era Samuel el que estaba a cargo de esta compañía de profetas, aunque vemos también a Elías y Eliseo tener interacción con ellos. Pero Samuel se encargaba de instruirlos, y a lo que se dedicaba esta compañía de profetas era al estudio, al aliento mutuo, a animarse mutuamente y al servicio para Israel. No es lo que ahora se entiende como escuela de profetas, que usan muchos falsos maestros para aglutinar personas con el susodicho don de profecía y les enseñan a cómo profetizar. No es eso una escuela de profetas. Esta escuela de profetas, esta compañía de profetas, fue algo que se dio específicamente en Israel en aquel tiempo y que Dios utilizó para llevar ánimo al pueblo de Israel. Entonces, el autor del libro de los jueces es Samuel, que juntamente con esta compañía de profetas, con estos hijos de los profetas, se encargaron de compilar todas las historias de los jueces, que estaban distribuidas por todo el territorio de Israel, que actuaban de manera simultánea. Entonces, ellos recopilaron estas historias y las pusieron en este libro de los jueces. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito del libro de los jueces es mostrar los resultados de la desobediencia a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Y finalmente, la necesidad que en ese momento el pueblo de Israel tenía de nombrar a un rey. El pueblo de Israel tenía de un rey justo que pudiera guiar a Israel hacia Dios. Porque algo que vamos a ver nosotros que caracteriza este tiempo es la falta de liderazgo. Así que ese es el propósito del libro. Los temas que se tratan en este libro de los jueces se centran en el proceso de la desobediencia de Israel, ya que se rehúsan a aprender de sus pecados. Y este, el versículo que leímos al principio, nosotros vamos a darnos cuenta que presenta para nosotros un ciclo destructivo, un ciclo de decadencia de Israel. Y vamos a darnos cuenta a partir del capítulo 2, cómo Israel comienza a desobedecer. Mira lo que dice Jueces 2, del 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Si vemos aquí la desobediencia de Israel, después de haber visto tantos milagros y tantas proezas con mano poderosa de parte de Dios, y que Dios les dice: obedezcan, si ustedes obedecen, les va a ir bien. Israel obedece por cierto tiempo, pero después se aparta del Señor y el Señor les dice: no voy a hacer lo que les dije que había de hacer, porque ustedes fueron desobedientes. Y entonces levantaba a estos opresores para que fueran como azote a Israel, para que ellos obedecieran. Entonces, aunque vemos la desobediencia de Israel una y otra vez, asimismo vemos en contraste la fidelidad continua de Dios, la fidelidad continua de Dios por mantener la promesa que Él le había hecho a través del pacto, rescatando a su pueblo por medio de la obra de estos jueces. Dios manda a estos jueces para rescatar a los israelitas y para hacer cumplir el pacto que Él había hecho con ellos. En Jueces 2:16 nos narra esto. Dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Verso 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Entonces, cuando estaban siendo oprimidos, ellos clamaban al Señor y decían: Señor, sálvanos. Señor, ¿por qué nos trajiste para acá? Señor, ¿por qué nos hace pasar por esto? El Señor venía y levantaba a un juez para librarlos de toda la maldad de todos sus enemigos y mantener el pacto con ellos. Dice que el Señor estaba con aquel juez y los libraba con manos poderosas de sus enemigos. A pesar de la desobediencia, a pesar de la maldad, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios seguía siendo siempre fiel y levantando jueces para librarlos de cada uno de sus opresores. El contexto de Jueces está diseñado para mostrarnos este ciclo de decadencia de Israel que leímos en el verso con el que comenzamos. Y el ciclo puede verse claramente y resumirse de esta manera. En primer lugar, después de un prolongado periodo de paz, el pueblo viene y provoca a Dios. Comienza a alejarse de Dios. Comienza a levantar baales. Comienza a adorar a otros dioses, a los dioses paganos que tenían ahí en Canaán. Y de esta manera provocan a Dios, que les había dicho que tenían que obedecerlo a Él y tenían que amarlo solamente a Él porque Él era su Dios. En segundo lugar, Dios viene y levanta a un opresor ante esa obstinación de ellos de apartarse de Dios. Dios les levanta un opresor para hacerlos volver hacia Él. Y entonces el tercer punto de este ciclo es que la gente clama a Dios por ayuda. Le dicen: no, Señor, ¿por qué permitiste esto? Imagínense qué hueso, diríamos, ¿verdad? O sea, si los opresores fueron enviados específicamente por la dureza de sus corazones. Y ahí estaban clamando a Dios y diciendo: Dios, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Así que la gente clama a Dios por ayuda. Y Dios, hermanos, qué hermoso el carácter del Señor, la fidelidad del Señor. Dios levanta un juez para traer liberación continua y para dar ese periodo de paz. Y después volvemos al ciclo otra vez. Como Dios levantó un libertador, como Dios levantó un juez, que los libró de sus enemigos, que los libró de sus opresores, vino un periodo de paz. Y en ese periodo de paz, se relajaron y comenzaron a buscar otros dioses. Entonces, como se apartaron del Señor, el Señor levanta un opresor. El opresor viene, los oprime y empiezan a clamar al Señor. Entonces, cuando claman al Señor, el Señor levanta un juez y el juez trae paz. Y volvemos así una y otra vez en este ciclo decadente en el que está cayendo Israel. Ahora, yo quiero llevarlo a usted a que medite en esto. ¿No le suena similar esta historia? ¿No le suena similar esta historia? Se lo voy a poner en un contexto moderno. Piense en cómo era el mundo antes de la pandemia del COVID. La gente estaba feliz, gozando de sus libertades políticas, ideológicas, promoviendo terribles pecados como el aborto, la legalización del aborto, la agenda LGBTQ, la legalización de la marihuana. Y ahí estaban en diferentes países cantando "Y la culpa no era mía", ¿verdad? Promoviendo el feminismo radical y muchas otras cosas más. Mirábamos convulsiones sociales en todo el mundo, protestas, destrucción a la propiedad privada, y todo era un caos. Recuérdense, así estaba el mundo antes del COVID. Pero luego viene esa gran hecatombe mundial con la pandemia del COVID-19. Y fuimos enviados a nuestras casas a confinamiento obligatorio. Clamamos a Dios por liberación. Los índices bajaron, se introdujo una vacuna y ahora salimos para continuar con nuestras vidas. Y cuando salimos, salimos a la misma perversión de antes. La gente no aprendió nada y salió a la misma perversión de antes y no mayor. La historia de los jueces es similar a la historia de nuestras sociedades modernas. Este ciclo de decadencia es el mismo ciclo en el que nosotros caemos a causa de nuestro pecado. Y tristemente, hermanos, nosotros vamos a ver que Israel va a venir a pasar 7 veces por este mismo ciclo destructivo a lo largo del libro de jueces. Y vemos también que Dios los va a librar siempre a través de 7 campañas de los jueces. La primera, y esto lo vamos a encontrar nosotros desde el capítulo 3, versículo 5 hasta el capítulo 16, versículo 31. Jueces tiene 21 capítulos. Y del capítulo 3 hasta el capítulo 16, casi todo el libro se trata acerca de esto. El ciclo destructivo de Israel y Dios librando a Israel a través de 7 procesos, a través de 7 campañas. La primera campaña es la campaña del sur, en el sur de Canaán, con el juez Otoniel. Esto lo encontramos desde el verso 3, desde el capítulo 3, verso 5, hasta el verso 31. Y vamos a ver después la segunda campaña, que es una continuación de esta campaña del sur, con los jueces Ahod y Samgar, siempre ahí los versos del 5 al 31. Luego tenemos la campaña del norte, con el juez Barak, que es sustituido por Débora. Ustedes recuerdan la historia de Débora y Barak, ¿verdad? Barak no quiere asumir su papel de liderazgo y se apoya en Débora, y el Señor le dice: por cuanto tú no cumpliste con tu papel de líder, la gloria será para Débora. Entonces tenemos esta campaña ahí del norte con Débora, que sustituye a Barak, en los capítulo 4 verso 1 hasta el capítulo 5 verso 31. Luego tenemos la campaña del centro, la campaña en la región central, con los jueces Gedeón, Abimelec y Yair, en los capítulos 6:1 al 10:5. Llevamos 4 campañas hasta aquí. La quinta campaña es la campaña del este, con el juez Jefté, el capítulo 10, verso 6, hasta el capítulo 12, verso 7. Tenemos después de eso la sexta campaña, que es una segunda campaña en el norte de Canaán, con los jueces Isván, Elón y Abdón. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versos del 8 al 15. Y finalmente la campaña del oeste, la séptima campaña, es la campaña del oeste con el juez Sansón. Sansón, ¿ustedes recuerdan la historia de Sansón? Sansón era uno de los jueces de Israel. Y su historia se encuentra en los capítulos del 17:1, perdón, del 13:1 al 16:31. Así que estos capítulos del 3 al 16 nos hablan acerca de este proceso de Israel a través de estas siete campañas, y después de estos procesos nos encontramos con una serie de historias que nos muestran a nosotros la debacle total en la que se encuentra Israel a través de la corrupción personal y nacional de todo el país. Y estas historias están registradas en los capítulos del 17, versículo 1, al capítulo 21, 25. Termina el libro con estas historias de la depravación total de Israel, de la lejanía total de Israel. Vemos historias, por ejemplo, de un hombre que se llamaba Micaías, pero no es el profeta Micaías del que se habla en Primera Reyes 22:8, sino que este hombre, Micaías, había hecho unos ídolos para su casa. Miren qué cosa, había hecho ídolos para su casa a pesar de que el Señor les había dado la orden de que no adoraran a los ídolos de Canaán. Este hombre, Micaías, se fabrica sus propios ídolos. Y lo que es peor, viene y contrata a un levita, contrata a un sacerdote del pueblo del Señor, un sacerdote que ministraba en la presencia del Señor, a Jehová, el Dios de Israel, lo contrata para que vaya a su casa y administre todo este lugar de idolatría. O sea, sacó un levita de su función de ministrar al Señor para llevarlo a su casa y oficiar sacrificios y ritos hacia estos ídolos que él se había fabricado. Posteriormente nos dice la historia que vienen los de la tribu de Dan y le roban los ídolos a Micaías y le roban al sacerdote también para llevarlo a su propia tribu y tener de esa manera la tribu de Dan su propia religión tribal. Así de paganizado estaba Israel aún después del tiempo de los jueces. También nos narra la historia de unos hombres pervertidos de la tribu de Benjamín que violan y asesinan a la concubina de un levita. El crimen fue tan perturbador y tan terrible que este levita viene y descuartiza a aquella mujer en 12 pedazos y manda un pedazo a cada una de las 12 tribus de Israel para que todas las tribus se den cuenta de lo que había pasado. Cuando las tribus se dan cuenta de esto, todo Israel se une para ir en contra de la tribu de Benjamín y matar a casi todo hombre de aquella tribu. Y esto lo encontramos en los capítulos del 19 al 20. Y todo esto nos deja ver, todo esto prepara el escenario para lo que ha de venir. Porque nos deja ver el estado de idolatría, el estado de inmoralidad y el estado de guerra civil que había en Israel internamente. Por eso le digo que los pecados que el pueblo de Dios estaba cometiendo, no solamente eran personales, sino que eran pecados de toda la nación, de toda la nación. Entonces todo esto era el estado en que se estaba, ellos estaban. Y la razón para esto, la razón por la que habían caído en este grado de idolatría, de inmoralidad y de guerra civil, nos la da la frase con la que concluye el libro de Jueces. Es una frase bien terrible. Dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es tremendo, porque uno puede decir: no, hombre, pero pues eso es bueno, si cada quien nos encargamos de hacer el bien, mientras no molestemos a nadie, no hay ningún problema. Mis amados, esto no es algo bueno. Esto no es algo bueno. Esta es una frase con una connotación negativa que observa con gran tristeza que cada uno en Israel hacía lo que a ellos les parecía recto delante de sus ojos. Y esta es nuestra misma realidad también, porque vivimos en un mundo en el que frecuentemente somos motivados a hacer lo que querramos hacer. Y Jueces nos muestra la desastrosa consecuencia de lo que pasaría si todos nosotros seguimos este nefasto consejo. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos a hacer lo que a nosotros nos parece bien? Terminamos cayendo en esta inmoralidad, en esta idolatría y en esta confrontación de unos con otros. Proverbios 16:25 nos dice que hay caminos que parecen derechos a los hombres, pero su fin es un camino de muerte. Hermanos, el hombre no tiene la capacidad de decidir qué es lo bueno fuera de Dios. El profeta Jeremías nos recuerda también que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. No solamente es engañoso, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor Jesucristo nos recuerda también que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo bueno delante de nuestros ojos porque nuestro corazón es perverso. El único que puede decir lo que es bueno para que nosotros lo hagamos es Dios. Y Jueces tiene abundantes ejemplos de lo importante que es obedecer a Dios. Asimismo, tiene abundantes ejemplos de cómo toda una nación se puede desmoronar en caos cuando no obedece a Dios. Y así comenzamos con el libro de Jueces. Comienza con una indecisión terrible. O sea, indecisión por parte del pueblo y con una falta de liderazgo. No sabían qué hacer. No sabían cómo iban a tomar la tierra. Y se encuentran preguntándose quién va a subir primero y quién va a ir. Nadie quería ir. Y consultan al Señor quién va a ir primero a la batalla a poseer la tierra. Y el Señor indica que Judá iba a pelear primero. Así que viene Judá y hace alianza con la tribu de Simeón. Y juntos logran derribar a sus enemigos y reclamar sus tierras. Después viene la tribu de José. Y recupera Betel. Entonces vemos tres tribus haciendo lo que el Señor les había dicho. Tres tribus que están recuperando sus territorios en la tierra de Canaán. Pero más adelante, mis hermanos, vemos que el resto de las tribus fallan en lograr su cometido. Y lejos de expulsar a los habitantes de la tierra, como el Señor les había dicho, y reclamar esas tierras para ellos como herencia de Jehová, les permiten a los moradores de ahí de Canaán vivir en esas tierras. Hacen concesiones con el enemigo para convivir pacíficamente. Jueces 1 del 27 al 36 nos dice, mira hermano, es terriblemente trágico lo que narra Jueces 1. Nos dice que ni Manasés, ni Efraín, ni Zabulón, ni Aser, ni Neftalí expulsaron a los habitantes de sus tierras. Ninguno del resto de las tribus de Israel expulsaron de las tierras al cananeo. Se creyeron muy buenos, más buenos que Dios, dejando que estos enemigos de Jehová vivieran en esas tierras. Gente que servía a otros dioses, gente que practicaba sacrificios humanos, que tenían costumbres aborrecibles y depravadas, condenadas por la ley del Señor. Hablamos de toda clase de perversiones sexuales, inmorales y de toda índole. Y ellos hicieron concesión con ellos. Ellos hicieron pacto con ellos, con estos moradores. Seguramente dijeron, ay, déjenlo, hombre. Cada quien en su rollo, mientras no le hagan daño a nadie, ¿qué importa que estén ahí? que hagan lo que quieran. No seamos fariseos, no seamos legalistas. Eso es lo que nos dicen a nosotros cuando motivamos a las personas a obedecer la ley del Señor. No sean fariseos, no sean legalistas. Sí, esa es la realidad del pueblo de Israel también. Por no querer que les dijeran fariseos y legalistas, y que eran buena onda, permitieron que los enemigos de Jehová vivieran en sus territorios e hicieron concesiones con ellos. Decían, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? El amor es amor, el amor siempre triunfa. Esas son las frases trilladas que nosotros escuchamos hoy en día, en las que se escudan muchas personas para no obedecer al Señor. Y el problema con este relativismo es que va normalizando el pecado a tal grado que para nosotros comienza a convertirse en algo bueno, en algo normal, en algo natural, que llega a convencernos que deberíamos de aceptarlo como bueno. Porque si no lo aceptamos como bueno, hay algo que está mal en nosotros. Hace unos días miraba una imagen que presentaba cómo el concepto de contracultura hace unos 20 años era un joven rebelde con el pelo parado y con una chaqueta de cuero y totalmente distinto a la sociedad conservadora de aquel entonces. Y ahora 20 años después, el ícono o el modelo de contracultura no es aquel tipo con el pelo parado y chaqueta de cuero y rebelde, sino que el modelo de contracultura en nuestros días es una familia conservadora, es una familia que promueve la obediencia al Señor, es una familia que promueve los valores cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado se ha normalizado, porque la inmoralidad se ha normalizado. Porque ahora lo bueno y lo correcto es ir en contra de la ley y de los mandamientos del Señor. Y ser un rebelde, ser un desfasado de la sociedad, es querer obedecer al Señor. ¿Cómo cambian los tiempos? Producto de esto. Producto de relativizar el pecado. Producto de verlo como algo normal, como algo natural. Y el resultado de esta normalización es que en el capítulo 2 vemos la antítesis o lo opuesto de lo que los de Israel juraron a Josué que iban a hacer. Mire cómo dice Jueces 2 del 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Mi hermano, el problema con aceptar el pecado como normal es que terminamos cayendo ante él. Si nosotros normalizamos la pedofilia, que hay muchas organizaciones que están velando por eso, si nosotros normalizamos esas cosas, nosotros vamos a caer en esos pecados. Si nosotros normalizamos esas cosas, nuestros hijos y nuestras casas van a ser las víctimas de esos comportamientos. Si tú permites que los baales se filtren en tu casa va a terminar adorando a los baales. Si nosotros permitimos que los baales se metan en la iglesia, nuestra iglesia va a terminar siendo una sinagoga de Baal, una sinagoga de Satanás. Esa es la historia de Israel. Esto es lo que está pasando en Israel. Y esto fue escrito como admonición para nosotros, de que esto pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor y cuando desobedecemos su palabra y sus mandamientos. Israel sirvió a los Baales. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dígame algo, ¿qué hicieron Baal y Astarot por el pueblo? Nada. ¿Qué hizo Jehová por ellos? Los sacó con mano poderosa de Egipto. Y aún así para ellos es más difícil creer, servir y obedecer en un Dios verdadero cuya mano podían ver sobre sus vidas. Y es más fácil adorar a aquellos dioses que no podían ver. ¿Pero por qué es más fácil? Porque estos dioses, Baal y Astarot, no les exigen vivir en santidad. No les exigen negarse a sí mismos. No les exigen absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Por eso es más fácil para ellos ir y adorar a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Todo porque comenzaron a considerar el pecado como algo relativo, como algo normal, como algo natural, algo no tan malo. Porque como dice el último versículo, capítulo 21, verso 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno tenía su propio concepto de lo que era el bien, de manera que perseguía estas cosas conforme a su propia sabiduría. Y esto, según la Biblia, es necedad. El hombre es incapaz de desear ni hacer el bien. El único conocimiento supremo del bien y del mal proviene de Dios. Y cuando abandonamos el temor de Dios y nos familiarizamos, nos hacemos amigos con la sabiduría del mundo, nos volvemos esclavos de los placeres, de la vanagloria y del interés del mundo, que son completamente contrarios a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, mis hermanos, una vez más, no abandona a su pueblo, a su suerte, sino que una y otra vez les levanta jueces que puedan librarlos de las consecuencias de sus pecados. Note que ellos eran culpables, esto es algo que ellos trajeron sobre ellos mismos. Y aún así Dios le levanta jueces para librarlos de las consecuencias de sus pecados. Pues el Dios 2.16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Sin embargo, a pesar de ver la mano de Dios sobre su vida, librándolos del mal, Israel no se arrepentía ni aún así de su maldad. Y en los próximos 20 capítulos nosotros vamos a ver el mismo patrón de decadencia que vimos al principio cuando leímos jueces 2 del 18 al 19. Se repite una y otra vez. Ahora es preciso que nos preguntemos, ¿por qué es importante esto para nuestra vida? ¿Por qué es importante que yo mire este patrón repetirse una y otra vez y que mire la mano de Jehová librar al pueblo de Israel a través de los jueces? ¿Por qué es importante eso para mí? Porque la historia de los jueces es la historia de nosotros. La historia de nuestra constante lucha con el pecado, de cómo sucumbimos fácilmente ante nuestros pecados a causa de hacer concesiones con ellos, a causa de pensar, no, hombre, si no es tan malo en comparación con otros que son peores. Hay gente que anda robando bancos y yo lo único que hago es ver cosas prohibidas en mi computadora. Y hacemos concesiones con el pecado, pensando, no, ese pecado no es tan malo. Y por ahí empieza, por normalizar el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa cosa, aunque pensamos nosotros que es pequeña, es desobediencia contra el Señor. Esta es la historia también de cómo Dios siempre está dispuesto a darnos su perdón, a pesar de que no lo merecemos. La teología de jueces enfatiza la importancia de la gracia y la misericordia por parte de Dios. A pesar de que Israel no solo deja de obedecer a Dios, sino que va tras otros dioses. O sea, como que si desobedecer a Dios no es suficientemente malo, todavía va detrás de otros dioses. Mis hermanos casados, esto es como que si usted no solamente deje de amar a su esposa, que la rutina muchas veces puede llevar a una pareja a que se deje de amar. Y como que si eso no fuera suficientemente malo, no es solo el hecho de que deje de amar a su pareja, sino que se vaya y busque a otras mujeres, que se vaya detrás de otras mujeres. ¿Cómo se sentiría su esposa? ¿Cómo reaccionaría ante esta situación? Lo echa de la casa, le pide el divorcio. Seguramente para ella usted va a estar muerto en vida. Lo sepulta de una vez en su corazón. No va a querer saber nada más de usted. Pero Dios no es así. Dios permanece fiel a la promesa que le había dado a Abraham y a sus descendientes. Dios libera a Israel a través de los jueces y le prueba a su pueblo que él es fiel al pacto. Que él es fiel al pacto que él hizo con ellos. En cambio, Israel, que tanto idolatran las otras sectas llamadas cristianas, y nosotros también en un tiempo, Israel viola el pacto con Dios de todas las maneras posibles y son bien creativos en el proceso. Y así como, con el Israel nacional, en aquel entonces, de esta misma manera, manifiesta Dios para con nosotros su gracia y misericordia por medio del Señor Jesucristo. Así como fue fiel a Israel en mantener el pacto a pesar de sus infidelidades, a pesar de su desobediencia, así también Dios es fiel con nosotros y nos muestra su gracia y su misericordia y su compromiso por guardar el pacto con nosotros que somos su pueblo por medio de la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro gran juez y nuestro libertador de todos nuestros opresores. Romanos 5:8 nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos igual que el Estado de Israel en aquel entonces, deleitándonos en nuestros delitos y pecados. Y nuestros pecados nos estaban oprimiendo. Y aún mientras nos estaban oprimiendo, Cristo murió por nosotros para mostrarnos su gracia. Por eso que Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Así como Dios mandó jueces, levantó jueces para librar a Israel de la opresión de su propio pecado, así también mandó juez de jueces, el Señor Jesucristo, nuestro libertador, para liberarnos de la opresión de nuestro pecado. De manera que es Dios quien nos libra del pecado a pesar de nuestras infidelidades. ¡Qué glorioso es esto! Por eso Juan dice así: si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Pero más importante, mis hermanos, el libro de jueces es la historia de nuestra sociedad moderna. Una sociedad que está entregada a sus propios dioses, cometiendo crímenes atroces a los ojos de un Dios santo y justo. Una sociedad que ha abandonado la fe de sus padres, que ha abandonado al Dios verdadero para irse tras dioses ajenos y servirlos. relativizando el pecado, llamándolo error o enfermedad, y volviendo a lo normal. De manera que todo el mundo hace lo que bien le parece. Igual que jueces. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, así como los profetas indagaron en estas cosas para encontrar los tiempos y las circunstancias en que la salvación se llevaría a cabo. Mas aunque indagaron diligentemente en todas estas cosas, les fue revelado que no era para ellos, sino para nosotros, que se nos ha sido anunciado el Evangelio. Y así, al escudriñar las Escrituras, que podamos nosotros ser convencidos de pecado, para volvernos al Dios de los cielos, para temerle, para servirle con integridad y verdad, como Josué le dice a Israel que deberían de hacer cuando él ya no estuviera. ¿Cuál fue el encargo? ¿Cuál fue la encomendación que Josué le hizo al pueblo? Le dice: vuélvanse a Dios, témanle, sírvanle con integridad y verdad, derriben los ídolos de sus padres y párense firmes frente al mundo, confesándolo como el único Dios vivo y verdadero. Y ellos juraron una y otra vez: sí lo haremos, somos testigos, así vamos a hacerlo. Y a la vuelta de la esquina lo negaron, desobedecieron y se fueron en pos de los dioses de sus padres. Hermanos, que mientras estudiamos estas historias de este libro, podamos ver en ellas nuestra propia infidelidad reflejada en cada página. No diga: ay, qué malos esos del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que hagan todas esas cosas después de haber visto la mano poderosa de Dios? Mi hermano, no leas Israel en esas páginas. Lee tu propio nombre ahí. Ese eres tú, que hoy en el domingo estás aquí, gloria a Dios, somos obedientes, estamos acá, pero cuando salimos de acá, salimos igual que Israel, a deleitarnos en nuestros pecados y delitos. Ese Israel somos nosotros. Cuando leamos estas historias, miremos nuestra propia infidelidad para con el Señor reflejada en cada página. Volvámonos a Él, para que podamos ver la gracia y la misericordia de Cristo, dándonos en todo momento la salvación de nuestros pecados. Y por supuesto que no convirtamos esta gracia y esta misericordia que Dios está dispuesto a dar, no la convirtamos libertinaje. Que los que hacen estas cosas, dice Judas, que las tinieblas más densas están reservadas para ellos. Dios nos otorga su gracia y su misericordia para que vengamos hoy a Él, no para que continuemos en nuestras infidelidades. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro, en esta mañana queremos pedirte perdón por las infidelidades de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por faltar a nuestro pacto contigo, por tener otros dioses, Señor, ajenos a ti, que aunque puede que no sean estatuas de madera, ni de barro, ni de metal, tienen forma de nuestros propios deseos carnales y pecaminosos. Tienen forma, Señor, de cualquier cosa que ocupa el lugar tuyo. Perdónanos, Señor, por esta maldad. Líbranos, Señor, de esta falsa adoración. Y guíanos de regreso a ti a través de tu palabra, Señor. Que el estándar moral de tu ley pueda ayudarnos a ver la maldad que hay en nuestro corazón y lo distante que estamos de ti, Señor. Para que podamos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados y volver a ti, Señor. Y que tú puedas salvarnos. Que tú puedas perdonarnos, Señor. Que nos concedas, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Para que podamos tener fe en ti, Señor. Y derribar todos estos baales que aún guardamos en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras familias y aún en nuestra iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, hoy nos arrepentimos. En polvo y en ceniza, como dice el salmista. Sálvanos ahora, Señor, porque lejos de ti perecemos. Padre, tu palabra nos muestra en esta mañana cómo hacer concesiones con el pecado puede llevar a la destrucción completa de una nación. Señor, nosotros no queremos eso. Lejos de nosotros esté desear ese mal, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a no ser orgullosos, a no ser altivos de querer hacer nuestro propio bien, Señor, conforme a nuestro corazón perverso, sino que busquemos, Señor, únicamente el bien que está en ti, el bien que hay en guardar tu palabra, en servirte, Señor, y hacerte fiel. Gracias por enviar a ese libertador por nosotros, a Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, que no menospreciemos nunca su gran sacrificio. Que no tengamos por inmunda su sangre, Señor. Volviéndonos de esta salvación tan grande, Señor. Despreciando la oportunidad, Padre, de venir a ti. Yéndonos a Dios ajenos. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Guíanos de regreso a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.